Felicidad.
Agora Sol.
Asambleario.
Agora Sol.
Agora Sol. Perfecto.
Agora.
No lo podíamos imaginar y llevábamos años soñando con ello.
Quizás sí, se escuchaba un eco, como un grito que nos latía dentro.
Cada vez nos sentíamos peor y nos habían convencido de que no podíamos hacer nada.
Nos comía la rabia, no nos dejaba hablar.
Con el cansancio de protestarle solo al espejo.
Con la impotencia de creernos insignificantes.
Vendiéndonos el futuro, robándonos el presente.
Alguna voz aullaba, protestaba en la oscuridad.
A veces se unían ecos que se apagaban en la impotencia de no cambiar nada.
Y un día todo cambió.
Todo cambió.
Todo cambió.
Todo cambió. Y nacía algo que nadie podía sospechar. La suma de todas las voces, de toda esta rabia contenida y masticada, explotó. Madrid, 15 de mayo, 6 de la tarde, los leones de Cibeles rugen, Madrid despierta. Nos echamos a las calles por miles, no estábamos solos y tras la rabia del 15M, en el que la plaza volvió a quien pertenecía.
La gente toma la calle como el lugar de encuentro para todos y poco a poco empieza a crecer. Una unión entre movimientos organizados, montando un campamento que trabajaba por buscar los puntos en común, trabajar por encontrar soluciones viables a la situación político-económica y social, todo a través de asambleas y consenso, todo basado en el respeto y el acuerdo mutuo.
El motor de todo esto es la dignidad de cada uno, la inspiración de todos a un mundo mejor, la aspiración a un mundo libre. Con esta necesidad de conmover, con ese sentimiento que apapa el sol, nace Rarayo Agora Sol.
Somos parte de las personas congregadas en Sol, deseosas de explicar y difundir lo que aquí se está construyendo, las que desde hoy invaden este espacio de la red. Lejos de querer centrar en una la voz de todo este movimiento diverso, nuestros esfuerzos se centran en crear un medio de comunicación propio, que ofrezca una plataforma de información creada por y desde las personas participantes. Los medios convencionales son incapaces de reflejar el día a día de toda la gente que está trabajando en las asambleas. Solo desde la propia plaza podemos entender el funcionamiento de esta nueva democracia.
Conscientes de la pluralidad que todo el equipo de Agora Sol y de acuerdo con la filosofía clave del movimiento 15M, manifestamos que creemos imposible renunciar por completo a la subjetividad, porque consideramos que la objetividad se consigue por la interacción de puntos de vista subjetivos, plurales, diversos. Pretendemos ofrecer toda la información que la plaza nos permita.
Todos los testimonios vertidos en esta emisora son responsabilidad de quien los emite. Cualquier persona del movimiento puede convertirse en redactor, locutor o técnico. Desde aficionados a personalidades públicas pueden adherirse a la radio, todas ellas desde una posición de igualdad. Queremos abrir un espacio para la autocrítica, tanto de la propia radio como del movimiento. El único modo de crecer es buscar en nuestros propios errores. Abrimos, pues, un espacio de debate.
Dando siempre prioridad en nuestra parrilla a los contenidos relacionados con la actualidad de Sol, se pretende crear programas de contenidos más amplios, como reportajes, debates, entrevistas, análisis, cultura y música. Renunciamos a un estilo panfletario, así como formal. Estamos hartas de mensajes vacíos, promesas políticas y discursos entrevesados. Seguiremos la filosofía de la plaza que nos vio nacer, tratando temas relevantes de un modo cercano.
Ha llegado el momento de decir basta a los medios convencionales. Si queremos autoorganizarnos, también debemos autoinformarnos.
No es en absoluto nuestra misión renovar las instituciones ideológicas, sino innovarlas mediante sugerencias continuas e incesantes para la mejor utilización de los aparatos en interés de la comunidad. Tenemos que estremecer la base social de los aparatos radiofónicos y discutir su empleo. Bertolt Brecht.
Teoría de la radio, 1932. Ha nacido algo nuevo.
Música.
Buenas tardes. Son las 2:16 y comenzamos el boletín informativo de Agorasol. Hoy, en el día 12 de la Acampada Sol, el programa de actividades no ha disminuido. A continuación, les ampliamos lo más destacado.
A las 5 de la tarde, todo el que quiera podrá acercarse al sol para aprender a construir cocinas solares.
A las 7 de la tarde, en la Plaza de Pontejos, habrá un taller de masajes y osteopatía.
A la misma hora, se ha convocado una concentración en la Puerta del Sol. Los ciudadanos están invitados a ejercer su derecho de reflexión sobre el pensionazo. Para aprovechar la coyuntura, se realizará una macroasamblea a las 9 de la noche.
Antes, a las 8 de la tarde, se reunirá en la Asamblea Educacional Especial. A esa hora se repetirá el pasacalle de ayer, banqueros y obreros, en la calle Arenal. Se trata de un grupo de amigos cirqueros que intentan reflejar la cruda realidad que vive la gente hipotecada desde una visión cómica.
A las 9, en la recta final del día, en la Plaza Jacinto Benavente, se llevará a cabo un taller de narrativa y tertulia, ensayo sobre la ceguera y el clown Burgones a la calle.
Para finalizar, en la Plaza Ópera se podrá disfrutar de la performance El Renacer.
Por otro lado, son numerosos los medios que informan acerca del descontento generalizado por parte de los comerciantes. Desde la Comisión de Información nos aseguran que los comerciantes están de acuerdo con los motivos de la acampada.
Es que los comerciantes están hasta las narices y ¿qué pasa? Mentira.
Hay opiniones diversas en cuanto a la relación con los comerciantes, pero desde la Comisión de Información nos informan de que ya se ha organizado una comisión de solidaridad con pymes y vecinos, que está en constante contacto con los comerciantes para apoyarse y colaborar conjuntamente. Dicen que a los comercios les interesa que esto salga bien, porque para reactivar la economía española es necesario reforzar las pymes. Ayer ya se quitaron las pintadas y los carteles de las fachadas de los pequeños y medianos comercios. En los edificios de las grandes empresas, como el Corte Inglés o Vodafone, se ha dejado todo como estaba, porque van a seguir ganando mucho dinero igualmente. El objetivo es luchar contra estos monopolios que obstruyen las pymes.
Desde ayer hemos podido ver la estructura de una cúpula en el campamento que ha sido construido por unos arquitectos simpatizantes del movimiento. Cuando esté terminada, albergará Farmacia 3, Psicología y Terapias Naturales. Escuchamos un miembro de la Comisión de Terapias Naturales.
Viene a sustituir algo que está funcionando muy bien y allí vamos a tener más...
La cúpula está situada en un lugar donde no molesta a nadie y completamente libre de paso. Cuando finalicen su construcción la podremos reconocer por su gran tamaño y porque estará forrada con una tela blanca con el mapa del mundo.
Cada vez más plazas están juntando a la lucha del movimiento 15M y ayer en Atenas se manifestaron 25.000 personas. A continuación vamos a leer un comunicado en griego y en español de un compañero griego residente en Madrid.
Ελληνίδες και Έλληνες, καλημέρα από Μαδρίτη. Να είναι σήμερα η αρχή μιας νέας εποχής για τον ελληνικό λαό που η δικτακτορία των αγορών ήθελε να τον εξαφανίσει. Οι πολιτικο-οικονομικές ηγεσίες ήθελαν να σας υποβάλουν στην έταξη πραγμάτων που επικρατεί παγκοσμίως. Πάντως, η υπομονή των ανθρώπων τελειώνει και η αντίδραση είναι αναπόφευκτη. Συγκινηθήκαμε όταν διαπιστώσαμε πως πολλά από τα σύμβολά σας μοιάζουν με αυτά που είδαμε την περασμένη εβδομάδα στην Πόρτα del Sol, που, όπως η πλατεία συντάγματος και οι άλλοι χώροι συγκέντρωσης των Ελλήνων και των Ισπανών, αποτελεί κάτι σημαντικό για το μέλλον της ανθρωπότητας. Έλληνες, συνεχίστε να...
Griegas y griegos, buenos días desde Madrid. Que hoy sea el inicio de una nueva época para el pueblo griego que la dictadura de los mercados quería aniquilar. Las clases dirigentes os querían sometidos al nuevo orden mundial, pero la paciencia del ser humano se acaba y la reacción es inevitable. Estamos emocionados por haber encontrado tantos símbolos parecidos a los que vimos la semana pasada en la Puerta del Sol, que como Plaza Sintagma y todos los otros lugares donde se concentran los españoles y los griegos, constituye una señal importante para el futuro de una nueva humanidad. Griegos, continuad luchando. Tenéis nuestro apoyo incondicional.
Desde la redacción de Ágora Sol nos despedimos y les dejamos con una tertulia sobre el movimiento del 15M.
anochecer cuando te pude conocer. Conocerte, comprenderte y quererte, sostenerte cuando ibas a caerte. Conocerte, comprenderte y quererte, sostenerte cuando ibas a caerte. Qué lindo el amanecer, qué lindo el atardecer, qué lindo el anochecer cuando te pude conocer. Qué lindo el amanecer, qué lindo el atardecer, qué lindo el anochecer cuando te pude conocer. Cuando escuché la llave en la puerta, saltó mi corazón. Cuando dijiste mi nombre, qué vibración. Sí, cuando escuché la llave en la puerta, saltó mi corazón. Sí, sí, cuando escuché que dijiste mi nombre, qué vibración. Pasó tanto tiempo que creció el sentimiento, sí. Los buenos recuerdos, sí. Los buenos momentos, sí. Cuando escuché que gritaste mi nombre, qué sensación, sí, sí. Cuando escuché que golpeaste la puerta, saltó mi corazón. Cuando te pude conocer, qué lindo el amanecer, qué lindo el atardecer, qué lindo el anochecer cuando te pude conocer. Conocerte fue maravilloso, cuando estuve lleno de gozo, ahora soy un ser dichoso, ajá, sí, bien amoroso. Conocerte fue maravilloso, cuando estuve lleno de gozo, ahora soy un ser dichoso, ajá, sí, bien amoroso. Cuando escuché la llave en la puerta, saltó mi corazón, sí, sí. Cuando escuché que gritaste mi nombre, qué vibración, ajá. Cuando escuché la llave en la puerta, saltó mi corazón, sí, sí. Cuando escuché que gritabas mi nombre, qué vibración.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas, le come la patita. Chica puma, chica puma, a puma, chica puma. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pa' negrito chiquitito, pa' negrito, sí. Pa' negrito, sí. Trabajando, sí.
Debo traer carne de cerdo para ti. Debo traer rica fruta para ti. Debo traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y sas, le come la patita. Chica puma, chica puma, a puma, chica puma. Mamá está en el campo, negrita.
Of my shame. Oh, what a see me, I start joke, me can be. Santiago está no lo unice.
Comienza ahora la tertulia en Ágora Sol con Joan Leiro y Julio Arrojo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas allá donde nos estéis escuchando, bien sea en Londres, en Holanda, en Argentina o en cualquier otra parte del mundo.
Exactamente, Juan, nos escuchan en todas partes del mundo, espero, a ver qué...
Bueno, también en Siberia, ¿no? Tenemos ahí a un ciudadano que sea...
siberiano que se manifestó solo en una plaza y ¿qué hicieron? ¿Fueron a por él o...?
Bueno, no lo sé, yo creo que al menos ha salido en las portadas de varios periódicos internacionales. Desde aquí también nuestro apoyo con ese ciudadano. Empieza el tiempo de diálogo de esta primera tertulia del Ágora. Un Ágora que, créanme, da mucho de sí, porque las propuestas para crear una sociedad más justa son diversas, interesantes, muchas de ellas, y basadas sobre todo en la realidad de los problemas que atañen a las personas, a usted que nos está escuchando y a, en definitiva, todos aquellos que están viendo cómo derechos están siendo vulnerados día tras día. De quienes se acercan a esta Puerta del Sol y en otras plazas como la de Cataluña, en Barcelona, Granada, Santiago de Compostela y otras tantas ágoras en España que intentan buscar respuestas a los desafíos del presente, porque esto ya es cosa del presente. Del estado del bienestar, la dignidad de las personas o su derecho a protestar, a que les escuchen esas clases que gobiernan el bien de la ciudadanía. Estos últimos días ha habido muchas informaciones sobre qué es esta movilización ciudadana, qué es el 15M, qué reclama, cómo se organiza, cuál es su nombre. En definitiva, sabemos que hay un exceso de información sobre una protesta generalizada, espontánea y que tiene como fuerza motriz conseguir un mundo más ecuánime, más justo, más amable y en el que los últimos decenios se han perdido valores y se han privilegiado cuestiones mercantiles por encima de las humanas. Pasamos ya a dar la bienvenida a nuestra tertulia del Ágora, a nuestros contertulios. Tenemos por un lado a un miembro de la comisión de legal, él es abogado, se llama Jesús, también a un miembro de la comisión de política a largo plazo, David, bienvenidos a los dos, y tengo que dar un saludo muy cariñoso, muy especial a una persona de esas a las que da gusto verdaderamente escuchar por su experiencia, por su sabiduría y porque nos va a arrojar bastantes directrices por donde quizás debemos de tomar las riendas. Profesor Monleón, José Monleón, bienvenido a esta tertulia.
Muchas gracias, para mí es un honor y una satisfacción que hayáis pensado que podía estar aquí. Os he estado siguiendo estos días y gracias por permitirme participar.
Bueno, vamos a dar unas pinceladas sobre el currículum de José Monleón. Él es el fundador y director del Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo. También fundador y director de la revista Primer Acto. Por cierto, sepan que es la primera publicación que se hizo sobre una revista de teatro en 1957 en España. Y bueno, vamos a empezar la tertulia, pero Julio, antes recuérdanos cuáles han sido, por entrar un poco en la materia, por poner en antecedentes este movimiento que ya lleva 10, 11 días siendo portadas de muchos medios de comunicación, recuérdanos algunas de las noticias más relevantes que nos han parecido.
Bueno, pues hemos recogido parte de los ríos de tinta que han corrido durante estos 15 días y vamos a empezar por internacional y decir que en los primeros días de la acampada el Wall Street Journal trataba las propuestas en su portada y hablaba de cómo los ciudadanos piden la reforma del sistema político en España y de la economía. Por otro lado, el diario inglés The Guardian recoge en una crónica de Jerry Strelet y John Hooper cómo la indignación por el recorte de gastos echa a la calle a los jóvenes españoles.
Muy bien, bueno, vamos a decir también que Grecia se ha sumado a nuestras propuestas, se ha sumado al movimiento 15M. 7.000 personas ayer se manifestaban en la Plaza Sintagma contra los recortes del gobierno, algo que en un principio parece que también ha sido parte del leitmotiv de las protestas en España. Siguiendo el modelo de protesta español, en Grecia se han manifestado de forma pacífica, porque tenemos que recordar que ante todo esto es un movimiento pacífico, un movimiento que quiere moverse por las ideas para luego poder actuar. Esto demuestra lo que está ocurriendo, que lo que está ocurriendo en España está siendo observado por todo el mundo. Vamos a entrar ya, profesor Monleón.
Cuando queráis.
Es global, es español, es griego, es necesario un cambio. ¿Qué está pasando?
Sí, yo creo, mira, haciendo un poco de perspectiva, yo creo que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y hay todos esos millones de muertos y de barbaridades, entonces se piensa que hay que empezar una historia nueva, ¿no? Y aparecen una serie de textos en la UNESCO, concretamente, donde están hablando de un cambio radical, diciendo que para que haya paz es necesario que haya justicia, que no se puede predicar, en fin, el pan si no hay harina, ¿no? Y hay toda una serie de discursos o de textos donde está muy, muy relacionado, muy, muy cruzado la reflexión ética con la reflexión política. Es decir, cambiar políticamente sin cambiar el pensamiento carece de sentido. Querer con valores siniestros hacer una sociedad estupenda, eso es un discurso vergonzoso. Y entonces ahí se plantea el problema de cómo hacer un cambio político que, por ejemplo, y esta es la idea de Naciones Unidas, pues en vez de haber unas grandes potencias y unas alianzas que dominan el mundo, pues dicen, no, que vengan todos los países del mundo aquí y vamos a discutir los temas todos los países. Con independencia de algunas limitaciones que hay en las Naciones Unidas, porque los vencedores se reservan el derecho de vetar y una serie de cosas, pero la idea es fundamental. Y lo que ha pasado es que eso se pone en marcha, empiezan a hacerse conquistas, la Declaración de los Derechos Humanos conquista también pequeñas cosas, y rápidamente eso va generando a su vez un movimiento de resistencia contra todo eso. Y ahora hoy nos encontramos, y con eso termino, pero lo que me parece importante es que nos encontramos con dos fuerzas que están en juego. Una es la que nace de la barbaridad de la Segunda Guerra Mundial, con toda la sucesión de catástrofes que conocemos, y de ahí todo un movimiento, unas ideas, unos textos, unos personajes que van a construir, y así lo escriben y así lo comprometen los jefes de Estado, que van a construir otra sociedad. Y luego tenemos otra fuerza que se está oponiendo, a través básicamente del sistema económico, al logro de esos objetivos. Digo esto, y por eso me ha gustado empezar así, o necesitaba empezar así, para comprender que este movimiento no está pidiendo ninguna utopía. Compañeros, no nos creamos que somos los primeros que decimos que el mundo está mal. Eso de pronto, con millones de cadáveres, fue dicho en los años 40. Y fue suscrito en los años 40. Y firmaron y se comprometieron una serie de gentes. Entonces, en realidad, lo que habría que decir a los políticos del mundo es, señores, hagan lo que ustedes han dicho. Hagan el mundo al que ustedes se comprometieron cuando acabó la Guerra Mundial. Cuando ustedes vieron Auschwitz, vieron ustedes todas las atrocidades que habían ocurrido, cuando se enfrentaron con Hiroshima, con el desarrollo del armamento nuclear. Dicen, uy, vamos a parar. ¿Por qué no han parado?
Es una pregunta que dejamos ahí. También que la audiencia reflexione sobre esto. Jesús, necesario el cambio, ¿por qué? Y también podemos hablar ya desde la experiencia que estáis teniendo aquí en esta concentración prolongada en la Puerta del Sol, sobre qué se está debatiendo, qué están haciendo y por qué es necesario ese cambio.
Bueno, yo os puedo dar mi opinión personal, evidentemente, porque el movimiento pues tiene una asamblea, tiene unos órganos que son los que ellos deben, digamos, extender y explicar claramente la circunstancia. Bajo mi punto de vista, efectivamente, es necesario, indudablemente es necesario, como bien decía antes el profesor Moleón, es, digamos, es una situación ya inmantenible. El cambio hay que hacerlo, no queda más remedio. Creo que este es el embrión necesario para hacerlo. Estamos en el camino correcto y es, digamos, la persistencia lo que tenemos que hacer.
David, estás en la Comisión de Política a Largo Plazo. Aquí estamos hablando, el profesor Monleón apelaba a la realidad. La utopía hace muchos años que ya la descubrió la sociedad occidental, también la oriental, y hace miles de años el ser humano. Estamos con propuestas reales. ¿Qué le podemos decir a la sociedad? Porque en los últimos días, desde algunos medios de comunicación, se está dando una imagen un poco difusa sobre hacia dónde vamos. ¿Qué puedes aportar?
Bien, en primer lugar, y al igual que mi compañero, tengo que decir que es una opinión personal y que no represento al grupo de trabajo de política a largo plazo, porque esto se debe consensuar, y esta decisión fue tomada ayer después de la asamblea, el venir a la radio, con lo cual lo que voy a decir es a título personal y no represento a ningún colectivo, a ningún grupo ni a ninguna comisión.
Sí, sí, bien. Aquí estamos para debatir.
Vale. Bien, en primer lugar, la reivindicación principal que tiene la acampada de Sol se trata contra el sistema económico y político que existe tanto a nivel local como a nivel internacional. Bien, me explico. Hay que comprender que el sistema económico y político está articulado a nivel mundial. Se trata de un sistema mundial donde todos los países entran dentro de la economía, con lo cual se trata de problemas que no solamente pertenecen a España, sino que tienen un calado internacional. Vale, por otro lado, también me gustaría decir que se trata de un cambio, que se está intentando buscar un cambio en el paradigma de la modernidad que se impuso en el siglo XVIII con todas las construcciones de las Estados-naciones, y este movimiento lo que intenta apoyar es un sistema de organización social basado en el consenso, donde el poder emana desde el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que es el conocido como asamblearismo, y romper con el concepto de organización social centralizado que viene del Estado-nación, que, como ya se ha dejado ver, este concepto de Estado-nación no defiende a unos individuos, como bien viene en su definición, sino que defiende a un grupo reducido de gente, que es la gente que realmente controla la política y la economía, que es un grupo reducido de personas que en realidad lo que hacen es dominar al resto de personas que viven en el mundo.
¿Nos podrías explicar un poco cómo funciona esta organización asamblearia? Porque probablemente muchas de las personas que nos escuchen, cuando en un principio se habló, bueno, de pedir una democracia auténtica, una verdadera democracia, con todos sus valores, incluso una democracia más participativa ante aquellas cuestiones de Estado, que no nos llamen cada cuatro años como hormigas a hacer una votación que muchas veces, pues algunos no saben ni lo que votan. Entonces, pues arrojar un poco más de luz a esta cuestión.
Bien, ya os comento un poco. Hay que entender que esto no es algo que está formado, que cada día va cambiando, con lo cual yo, si quieres, os explico un poco los cambios que ha habido desde en estos últimos 10 días. Vale, al principio se empezó haciendo reuniones de política, y al ver que no se ponían de acuerdo ciertas cosas y entre pues reformas o cambios, pues se separaron en dos grupos, grupo de corto plazo y grupo de largo plazo. Bien, a partir de ahí, a través de unas intervenciones, se llegaron a unas propuestas para definir las bases del movimiento. Como representante de largo plazo, como representante a corto plazo, se están tratando otros temas. Bien, el funcionamiento consiste de la manera siguiente. Primero se exponen los puntos que se van a tratar en el orden del día. Se toma el turno de palabra sobre cinco personas. Esas personas van interviniendo y si se establecen propuestas, esas propuestas son consensuadas. Es decir, consensuado no quiere decir lo mismo que votado. La gente levanta las manos y se aprueba, o la gente que está en contra pues muestra su opinión. Bien, se escuchan todas las voces, que esto es lo más importante del consenso. Tanto la gente que está a favor y la gente que está en contra, se intenta llegar a un consenso, y sobre todo que la gente esté representada y que todas las opiniones sean válidas dentro del consenso final.
¿Rechazáis entonces el modelo de mayoría?
Por supuesto, el modelo de mayoría se rechaza, pero teniendo en cuenta, hay que hacer un matiz. La mayoría siempre es importante, pero lo que es importante es también escuchar a la minoría, que es sobre todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer hincapié. Sobre la mayoría, por supuesto que cuenta, y el consenso se basa en la mayoría, pero el consenso no solamente se basa en que haya una mayoría dentro de ese grupo, sino que también se basa en escuchar a esa otra gente que tiene opiniones contrarias o que tiene otras maneras de verlo, y para que se encuentren representados dentro de la decisión final.
Digo esto porque consenso significa unanimidad, es decir, todo el mundo tiene que estar de acuerdo con una propuesta, y yo no sé si es exactamente así el funcionamiento que se pide desde este movimiento o desde lo que se está tratando más bien en concreto aquí en la Puerta del Sol, en las asambleas. Yo no sé si esto es 100% consenso, por eso hablaba de la mayoría, por eso hablaba del modelo democrático, al menos el que yo conozco, corríjanme si me equivoco, funciona por un sistema en el que decide la mayoría. Entonces, no sé si va por ahí o si es otra la visión que le quieren dar a esta cuestión.
Vamos a ver, lo que hay que dejar claro es que la mayoría son dos conceptos diferentes. La mayoría que se lleva a cabo en esta democracia que nos han vendido a la mayoría que se llega de una forma consensuada. Consensuado quiere decir que todo el mundo está representado. Ahora mismo estamos bajo un sistema económico y político que no todo el mundo está representado. Existen no representantes, que son los políticos, que en realidad no están elegidos por mayoría ni están escuchados por la gente. Hay mucha gente que no participa dentro de estos partidos políticos, y en realidad lo que se quiere hacer y el fin de las asambleas es que todo el mundo esté representado. Y como he dicho, en este modelo de democracia solo importa a la gente que está a favor, a la gente que está en contra no se le escucha en ningún momento. Aquí lo que se intenta hacer es el consenso entre las opiniones de un lado y las opiniones de otro para llegar a algo común. Lo que se trata de debatir y de hablar.
Es interesante ese matiz. Le voy a ceder la palabra al profesor Monleón, porque hay que tener en cuenta que ha votado un 66% del censo electoral, pero un 36% es abstención. Bueno, de ese 36, el 33% es abstención, según los datos que ofreció el Ministerio de Interior. Un 1% eran votos nulos y un 2% voto en blanco. Yo no sé qué reflexión podemos hacer al respecto, profesor, sí, porque no, está claro que hay una parte de la ciudadanía que o no está contenta. Pues vamos, yo no sé.
Yo por lo que dice el compañero, hay un tema que es, que además forma parte, yo soy hombre de teatro y forma parte de nuestras reflexiones, que es que cuando los griegos inventan la palabra diálogo, diálogo no quiere decir que hablen dos, sino quiere decir primero que los dos se escuchan. Y además quiere decir que cuando uno escucha al otro, está dispuesto a dejarse influir por si las ideas del otro le resultan más claras que las ideas que él tiene. Cuando tú metes en una mesa a dos personas que piensan de manera distinta y además que no la van a cambiar nunca porque creen que eso es el principio y la convicción, porque como se dice son no sé qué cosa, en lugar de ser personas que piensan así, no, son comunistas, son socialistas, como si tuvieran una oreja o una nariz especial según uno sea, ¿no? Entonces En el debate, en la visión griega, que es muy interesante, cuando ellos hablan de democracia, que tiene mucho que ver con lo que tú has dicho, hablan de democracia, el principio es el diálogo. Es decir, que pueden dos personas partir de puntos de vista distintos y escuchándose no llegar a un acuerdo, llegar a la conclusión de su debate. Y claro, cuando en el Parlamento tú ves aquí que señores se levantan, dicen una cosa y luego habla otro que no tiene nada que ver con lo que ha dicho el anterior, porque ya lo tenía escrito en el Parlamento, en ese momento no se parlamenta, no se dialoga. Claro, en la medida en que estamos invadidos por sucesión de monólogos, al final hay que decir, pues bueno, 7 del Atlético y 5 del Real Madrid, porque no hay lugar.
La política destructiva en lugar de la política constructiva.
Sí, no hay diálogo, no hay diálogo. Democracia es diálogo. Y como yo creo, y también termino enseguida, que aquí lo que se está reivindicando y estáis reivindicando es una cultura democrática, no puede haber cultura democrática sin diálogo. Y es evidente que en España somos una sociedad donde no dialogamos. Entonces, si no dialogamos, ¿cómo vamos a tener democracia?
Muy bien, vamos a recuperar alguna de las de los titulares, Julio, porque antes nos quedaba algo ahí en el tintero.
Sí, vámonos ahora con lo que se ha publicado aquí en el país, precisamente en el país, el martes 17, se publicaba que el Movimiento 15M, los ciudadanos exigen reconstruir la política. La manifestación del domingo en 50 ciudades reunió a un grupo heterogéneo del Nini, a profesionales enfadados con un frente común, la clase política. Libertad Digital publicaba el miércoles 18, botellón ideológico en la Puerta del Sol. Movimientos antiglobalización, ocupas y todo el espectro de la extrema izquierda se dan cita en la acampada de la Puerta del Sol. Yo no sé cómo veis esto, chicos, pero a mí me parece preocupante.
Yo, antes de hablar sobre esta cuestión, también queremos introducir un poco de humor a esta tertulia, porque creo que tener sentido del humor es un grado de...
Hay que reírse un poquito.
De inteligencia también, ¿no? Bueno, la imagen a día de hoy de este movimiento 15M... En algunos casos, pues puede ser una imagen seria, y en otras, como a lo mejor en ese titular que nos estabas trasladando, da la sensación de que aquí se han reunido pues cuatro chavales que no tienen que hacer, que a lo mejor sus padres piensan que están en clase y resulta que están aquí, pues bueno, pues en un ambiente folclórico festivo. Y Julio creo que nos ha traído una pieza sonora sobre algunos de los medios que han intentado mostrar esta propuesta como algo diferente. Y bueno, dejo ya que lo cuente Julio.
Sí,
porque...
sí, bueno, lo primero que queremos decir es que no queremos herir la sensibilidad de nadie que esté ahí en la Puerta del Sol, ni nadie de las personas que nos están escuchando. Esto es un corte de la serie South Park, que como todos me imagino que conocéis, que casualmente no tiene nada que ver con el 15M, pero sí que, pues bueno, nos viene muy bien a este momento. Si te parece, lo escuchamos.
Por invertir... Miren, eso nos enfrentaremos a una... demanda.
Vuelve aquí. No puedes entrar.
¿Tenemos algún problema técnico, chicos?
No, se escucha, creo que se escucha. Bueno, sí, bueno. Vamos a seguir. Ahora recuperaremos eso. Bueno, en cuestión a lo que estábamos hablando, ¿cómo ven ustedes esta situación de la imagen, ¿no? Porque yo creo que algunos ya la han centralizado en una acampada, y antes me constaba que usted hacía una reflexión sobre el concepto de acampada, profesor.
Sí, no, es normal que desde el punto de vista conservador todo esto está discurriendo fuera de los cauces respetables y académicos, digámoslo así, ¿no? Eso primero. Y segundo, que yo creo que hay un par de conceptos que vosotros tendríais que defender, que no entorpecieran el discurso. Porque si a ellos quieren entorpecerlo y dais pie, pues entonces, claro, ya se junta todo y se va al demonio. Yo creo que, por ejemplo, en un momento determinado hay enfatizaciones del concepto de indignado. Yo creo que la palabra indignado es una palabra equívoca que se ha colado ahí. Porque es normal y me parece muy bien que se plantee el problema de que la indignación es un punto de partida para ponerse a hacer cosas. Pero claro, pensar que un señor va indignado todos los días e indignado todas las mañanas y que ahí donde vais sois los indignados, pues eso está destruyendo todo el valor de vuestro discurso.
Claro.
Claro, cuando de pronto determinadas personalidades dicen, hombre, es que yo se indigno, hay que indignarse para moverse. Porque claro, Gandhi, porque claro, hay modelos, pensemos en Martín Lutero King, y dices, bueno, pero cuando uno se indigna no piensa en Lutero King ni piensa en Gandhi. Uno se caga en su madre.
Se pone de mala leche y
claro,
punto, pelota, ¿no?
Claro. Entonces es una palabra que se convierte un poco en un castigo. Porque al final sois una asamblea de indignados.
Claro.
Y no debéis ser una asamblea de indignados.
Y una asamblea de gente enfadada, como que puede llegar a ser muy peligrosa.
Claro. Es que la asamblea enfadada está muy bien ir para romper un cristal, para pegar un grito. Pero ¿cómo vamos a construir, a reflexionar un movimiento de alcance internacional que está conectado? Cuando habláis del sistema económico mundial, del sistema financiero, si habláis de cosas complejísimas, ¿cómo puedes pensar que un indignado, porque de pronto esté indignado porque no tiene trabajo, que tiene razón para indignarse, va a poder juzgar el sistema financiero especulativo internacional?
Vamos a pasarle la palabra, si os parece, a Jesús.
Mira, hay un tema que creo que es importante, digamos, resaltar en este
digamos, en este colectivo que formamos nosotros. Yo os puedo decir, bajo siempre mi experiencia personal de estos días, conviviendo con todos, es decir, aquí somos gente muy heterogénea y eso es lo bueno. Yo soy directivo de una empresa, soy abogado, pero soy directivo, soy director de recursos humanos. Imagínate un director de recursos humanos, digamos, en una acampada. Pues sí, efectivamente, el director de recursos humanos que lleva la política de una multinacional está en la acampada. Sí, sí. Ayer hablaba con otras compañeras, digamos, otras compañeras también de mercantil, otras compañeras de legal, perdón, de fiscal, de diferentes actividades o de diferentes especialidades dentro del mundo del derecho. Fijaros qué bonito y, digamos, qué locura o qué, digamos, sinsentido tiene, digamos, ese titular del país, ese titular, digamos, tan dirigido, tan malamente dirigido para tratar de minimizar lo que se está haciendo aquí. Esto es un principio, es un germen que formamos todos parte de ese germen, ese núcleo heterogéneo que formamos, digo del mundo del derecho porque son los compañeros que yo tengo a mi lado. Fijaros qué cosa más bonita y qué cosa más básica, es decir, gente que viene de diferentes actividades. Había, digamos, ayer hablando con otros compañeras que venían, son abogados de movimientos sociales, de derechos humanos, yo del área laboral y del área laboral y del área civil. Imaginaos, efectivamente, ese, digamos, es un crisol de lo que ocurre aquí, digamos, es el principio, es el germen, es el futuro si sabemos manejarlo. Creo que vamos por ahí, creo que esa es la situación, creo que ahí es donde está el principio del cambio. Eso es un poco lo que, digamos, a mí, así a vos de pronto se me ocurre.
Porque me mueve inmediatamente. Es que, claro, el gran problema que tenemos en las sociedades, mucho antes del sistema financiero, que a su vez es así por alguna razón, ¿eh? Porque no es que nace así de repente, ¿no? Es que no tenemos ninguna idea de comunidad. Es que nadie sabe lo que es el bien común ni el interés general. Esas son dos palabras que no sabemos lo que son, porque como cada uno está en su rincón defendiendo estrictamente sus intereses, ¿cómo, por lo que dice el compañero, que me parece muy interesante, cómo vamos a juntarnos para hacer una transformación común si a su vez cada uno de los que está allí está vinculado y sujeto por su propio interés? Eso es una contradicción. Eso recuerda a lo de tantas religiones que se pasan el tiempo hablando del amor al prójimo y luego vemos lo que hacen.
Y también el hecho de que siempre se quiere, bueno, yo por lo menos es lo que me encuentro, ¿no? Y creo que los que estamos aquí coincidimos, siempre se intenta etiquetar. Y aquí creo que tiene que dar claro una cosa. Es decir, hay gente de izquierdas, hay gente de derechas y hay gente que cree en Arcadia. Pero lo que sí tiene claro es que lo que se está jugando a día de hoy la sociedad y el mundo, porque volvemos a la cuestión de que es un movimiento global, es que es el futuro. No solo el futuro de los que tenemos una edad, bueno, pues alegre todavía.
Bueno, pero si te fijas, yo partiría de otro punto de vista, que es el que creo que uno de los principios de esta iniciativa debería ser también borrar del mapa esa separación entre izquierda y derecha.
Sí, yo creo que
Eso está totalmente obsoleto y como usted decía antes, cuando tomamos el café, profesor, en la prehistoria.
¿No? Eso es prehistoria, sí. Sí, porque fíjate que tú mismo lo que acabas de decir, hay una contradicción que la tenemos que superar. Cuando tú dices están los de izquierda y los de derecha, si utilizas izquierda en el sentido tradicional y derecha en el sentido tradicional, no puedes decir que se pongan de acuerdo.
Claro.
Bueno, a día de hoy parece que no se ponen de acuerdo izquierda y una derecha moderada en el Parlamento, ¿eh?
Es que el concepto de izquierda y de derecha, yo creo que son de los conceptos históricos y políticos que hay que eliminar.
Y ya está. Sí, pero vamos a ver, yo lo que quiero dejar claro es que los partidos están permanentemente, vemos al PSOE, vemos al PP, que están lanzándose izquierda, derecha, y luego salen, no, yo soy de centro.
No, escucha, déjame terminar, porque dicho así parece que digo yo que no hay que ser nada de nada, ¿no? No digo eso. Lo que yo te quiero decir es que el concepto de izquierda, y eso es muy, la misma palabra lo dice, la izquierda está referida al concepto de derecha. La izquierda necesita la derecha, porque si no hubiera derecha no habría izquierda. Eso está. Y eso es lo que hay que superar. Si tú hablas de democracia, inmediatamente aparecerán una serie de valores y diremos, por ejemplo, diremos, pues justicia social, participación, sistema económico que no vaya contra el interés general. Y luego me dices, y tú dices, estoy de acuerdo. Y tú me dices, estoy de acuerdo. Y luego tú me dices, pero yo soy de derechas. Y tú me dices, pero yo soy de izquierdas. Bueno, eso es un numerito de risa.
Claro.
Porque lo que estamos hablando es si estáis de acuerdo en la construcción de una sociedad democrática o no. Y si estáis de acuerdo, pues ese es el acuerdo que tenemos. No va a explicar luego, sí, pero yo soy de Cataluña, sí, pero yo soy vasco.
De hecho, es uno de los errores en el sistema actual.
El bien común de, del que hablamos antes. Vamos a recuperar ese sonido.
¿Lo tenemos ya? Pues, por favor, escuchar esto, compañeros, porque es muy, muy divertido. Y repito, no queremos herir la sensibilidad de nadie.
¡Haremos a una demanda! ¡Vuelve aquí! ¡No puedes entrar ahí!
Perdón, tengo que hablar con todos ustedes.
Estamos en plena reunión.
Está pasando algo muy gordo y si no me prestan un poco de atención, no habrá ningún South Park que gobernar.
¿De qué estás hablando?
Hablo del fin de la vida tal y como la conocemos. Durante los últimos días he notado un aumento de hippies en este pueblo. Al principio pensé que era una coincidencia, pero vi esto. Tres grupos de bongos han surgido aquí, aquí y aquí. Su diámetro está aumentando a un ritmo de 2 hippies por hora. Eso significa que se están aglutinando, están creando lazos. Creo que se están preparando para un festival de música hippie.
Bueno, yo creo que es bastante, bastante divertido. Y con esto lo que queríamos ilustrar un poco es esa etiqueta que quizás pueda trascender si no se explica bien lo que se está haciendo, que parece que aquí es una reunión para un festival.
O más, si realmente hay gran parte de la gente que se pasa por aquí, por la Puerta del Sol, que unos vienen todos los días, otros no vienen todos los días, pero que sí quizás se puedan estar llevando una imagen así de esta iniciativa. ¿Es posible, chicos?
Pues sí, porque tenéis unos medios de comunicación y hay un pensamiento que todo lo que sea contribuir. Hay que pensar, las televisiones españolas en este momento, en casi todas, quienes están, lo que hablan y lo que dicen. Entonces es lógico que desde allí, pues digan, como una noche estuvieron dándonos la matraca, ¿cómo es posible que la policía no intervenga y no cumpla la ley? Si la ley manda intervenir, ¿quiénes son los cómplices que están impidiendo que intervengan? Y veías ahí unas muchachas y unos muchachos llenos de juventud y de vida, ¿verdad?, diciéndote esas cosas. Entonces, claro, tú dices, pues hay gente que solo está viendo y lo está oyendo y no está...
Sí, pero yo me refería a si hay parte de la gente que es lo que decía antes un poco Joan, ¿no? Si puede estar pensando que el movimiento es un movimiento hippie, de gente que viene aquí a fumar porros, a beber, a estar tirado todo el día. ¿Puede estar dando esa imagen?
No, yo creo que eso ya es un tío que tenga muy mala leche.
Bien.
Lo que sí se puede tener la idea es de que es un... y muchos la tienen... de que es un movimiento juvenil, una algarada, una... Yo estaba en el 78, y estuve metido en Nanterre, y estuve en varios sitios claves, y el problema era ese. Por eso a mí la palabra indignados me fastidia, porque allí lo que había era un gran entusiasmo, pero un entusiasmo no significa que se esté pensando. Y eso es de pronto esa idea de que, bueno, como un partido de fútbol, que de pronto cruzan media España a pie, como sea, y llegan y se ocupan la grada, y allí gritan, y su equipo es lo mejor del mundo, y lloran de felicidad, y luego eso pasa un tiempo y termina. Eso es lo que hay que evitar.
Bueno, vamos a escuchar también a David y a Jesús. ¿Qué creéis al respecto de la imagen de la acampada y ya del movimiento? Porque mira, todo está imbricado.
Yo, si me permitís un poco por mi experiencia, os decía antes, yo trabajo en una multinacional y hablo con mis compañeros de fuera de España, y ellos me preguntan evidentemente que qué es lo que está ocurriendo aquí, porque ellos lo único que conocen es lo que dicen, digamos, los periódicos y lo que dice la televisión. Creo que se está dando una visión fuera casi mejor que la que se está dando aquí dentro del país, es decir, por los corresponsales. Os digo porque, así como yo trabajo en una multinacional alemana, y sabéis que el corresponsal de un periódico alemán, no voy a decir su nombre, quiero hacer propaganda, este dijo en principio, digamos, lo primero que salió es que nos comparaba con la Plaza Tahrir en Egipto. Eso así, puesto en un titular, pues hombre, parece que nos deja un poquito mal el tema. Luego ha ido cambiando los temas, han ido cambiando un poco, digamos, la perspectiva, y es muy buena la visión que tienen, digamos, de fuera en nuestro país. Es una visión muy positiva. España quiere cambiar, España está cambiando, la juventud está cambiando, y la que no es juventud, yo tampoco soy tan joven, pero bueno, es decir, España quiere un cambio, lo quiere ya, están dando, digamos, los primeros pasos. Es importante, España tiene una situación ahora mismo económica y difícil, digamos, y se están dando esos cambios, se está comenzando, hemos de apoyar el tema, eso es lo que está diciendo, y eso es lo que se está recibiendo fuera. Creo que es muy bonito, efectivamente, digamos, escuchar, digamos, esos comentarios por parte de gente que no está aquí, siguiendo un poco lo que dice la prensa y la televisión en diferentes países.
¿Tú sabes por qué? Y ya, tejo, pero es que es una provocación cuando... ¿Sabes por qué? Porque en muchos lugares del mundo tienen el mismo cansancio y la misma necesidad. Y lo que pasa es que aprovechan el movimiento español para decir, pues eso que está pasando allí es lo que tendría que pasar aquí. Y claro, cuentan no solo lo que pasa, sino lo que a ellos les gustaría que pasase.
Estaría contento Jorge Manrique con el verso de "Recuerde el alma dormida, vive el sexo y despierte contemplando", ¿no?
Pero eso es así, eso es
estaría
así.
Muy muy contento.
Es así, es lógico.
Pero bueno, sí que podemos decir, ¿no? Bien alto.